Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad apocalíptica en este continente que se derrumba. Y vamos a continuar con Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Y continúa de esta manera. Martín le preguntó si conocía bien la Patagonia. Usich dijo, sonriendo con benévola ironía. Soy de la clase 1, pibe, y se puede decir que desde que dejé de gatear empecé a andar por la Patagonia, ¿sabe? Mi viejo era marinero y en el barco alguien le habló del sur, de las minas de oro. Y ahí nomás el viejo se embarcó en Buenos Aires en un carguero que iba a Puerto Madryn. Allá conoció a un inglés Esteve, que también andaba queriendo encontrar oro. Así que siguieron viaje para el sur. En lo que viniera, a caballo, en carreta, en canoa. Hasta que se quedó en Lago Viedma, cerca del Fitzroy. Ahí nací yo. ¿Y su madre? La conoció ya una chilena, Albina Rojas. Martín lo miraba fascinado. Busich sonreía pensativo para sí mismo, sin dejar de observar cuidadosamente la ruta, el toscano apagado. Le preguntó si hacía frío. A según, en invierno llega a ser 30 bajo cero, sobre todo entre el lago argentino y río Gallegos, en la travesía. Pero en verano se pone lindo. Después de un rato le habló de su infancia, de la caza de pumas y de guanacos, de zorros, de jabalíes, de las expediciones con su padre en canoa. Mi viejo, añadió riéndose, nunca abandonó la idea del oro, y aunque trabajaba con unas ovejas y era poblador, en cuanto podía volvía a las andadas. En el año 3 supo andar con un dinamarqués más y un alemán Otten por Tierra del Fuego. Fueron los primeros blancos en atravesar el río Grande. Después volvieron al norte, por última esperanza, hasta llegar a los lagos, siempre buscando oro. ¿Y encontraron? ¿Qué iban a encontrar? Puro cuento. ¿Y cómo vivían? Y de lo que cazaban y pescaban. Después mi viejo entró a trabajar con Massen en la Comisión de Límites. Y estando cerca del Viedma, conoció a uno de los primeros pobladores de por allá, un inglés, Jack Libelli, que le dijo, «Vea, don Busich, esto tiene mucho por venir, créame. ¿Por qué no se queda por aquí en vez de andar buscando oro? Acá el oro son las ovejas, yo sé lo que le digo». Y después se quedó callado. En la noche silenciosa y helada, se pueden oír los cascos de la caballería en retirada. Siempre hacia el norte. En el 21 yo trabajaba de peón en Santa Cruz, cuando la huelga grande. Hubo una gran matanza. Volvió a quedarse pensativo, masticando el toscano apagado. A veces saludaba a algún camionero que venía en sentido inverso. «Parece que lo conoce mucho», comentó Martín. Busich sonrió con orgullosa modestia. «Pibe, hace más de 10 años que ando en la Ruta 3. La conozco más que mis manos. 3.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta el Estrecho. Así es la vida, pibe». Colosales cataclismos levantaron aquellas cordilleras del noroeste y desde 250.000 años, vientos provenientes de las regiones que se encuentran más allá de las cumbres occidentales hacia la frontera, cavaron y trabajaron misteriosas y formidables catedrales. Y la Legión, los restos de la Legión, sigue su galope hacia el norte, perseguida por las fuerzas de Oribe. Sobre el tordillo de pelea, envuelto en su poncho, pudriéndose, hediendo, va el cuerpo hinchado del general. El tiempo había ido cambiando. Había dejado de lloviznar. Soplaba un viento fuerte de adentro, decía Busich, y el frío era cortante. Pero el cielo ahora estaba límpido. A medida que avanzaba hacia el sudoeste, la pampa se abría más y más, y el paisaje se volvía imponente y el aire parecía más honrado para Martín. Ahora se sentía útil también. Tuvieron que cambiar una cubierta, cebaba mate, preparaba el fuego, y así llegó la primera noche. Quedan 35 leguas. 3 días de marcha a galope tendido, con el cadáver que hiede y destila los líquidos de la podredumbre, con unos tiradores a la retaguardia que cubren las espaldas, que quizás son poco a poco diezmados y lanceados o degollados. Desde Jujuy hasta Guacalera, 24 leguas. nada más que 35 leguas, se dicen a sí mismos, nada más que 4 o 5 días de marcha, si Dios los ayuda. Porque a mí, pibe, no me gusta comer en las fondas, dijo Busich mientras se acomodaba el camión en un desvío de tierra. Las estrellas se refulgían en la noche dura y fría. Es mi sistema, pibe, explicó con orgullo, dando unos golpecitos con sus manazas sobre el Mac como si fuera un caballo querido. Al llegar la noche, paro. Salvo en verano por la fresca, pero siempre es peligroso. Te cansás, te dormís y zas. Lo que le pasó al gordo Villanueva el verano pasado cerca del Azul, y te soy sincero, no es por uno, es por los demás. Imagínate semejante camión. Se hacen tortas, se hacen. Martín empezó los preparativos para el fuego. Mientras el camionero extendía la carne sobre la parrilla, comentó: un lindo asadito de tira, vas a ver. Mi sistema es comprar cuando recién carnean. Nada de frigorífico, pibe. Tenerlo siempre presente. Le quitan la sangre. Si yo sería gobierno, te juro por esta cruz que prohibía la carne congelada. Créeme. Por eso andan tantas enfermedades hoy en día. Pero, ¿y sin los frigoríficos no se pudría la carne en las grandes ciudades? Busich se quitó el cigarro, negó con el dedo y dijo: mentira, son todos negocios. Si la venderían enseguida no pasaba nada. ¿Entendés? Hay que comprarla apenas carnean. ¿Cómo se va a pudrir? ¿Me querés explicar? Mientras acomodaba el asado de modo que el viento no lo quemara, agregó como si hubiera seguido pensando en aquello: te soy sincero, pibe. La gente de antes era más sana. No tendría tanto firulete como ahora, si se quiere, pero era más sana. ¿Sabés cuánto tiene mi viejo? No, Martín no lo sabía. A la luz del fuego lo miraba a Busich sonriendo en cuclilla con el toscano apagado, orgulloso de antemano. 83. Y te mentiría si te diría que ha visto un médico. ¿Querés creer? Luego se sentaron en los cajoncitos cerca del fuego, en silencio, esperando que la carne estuviera a punto. El cielo era purísimo, el frío intenso. Martín observa las llamas. Pedernera ordena ser alto y habla con sus camaradas. El cuerpo se hincha, el olor es insoportable. Habrá que descarnarlo para conservar los huesos y la cabeza. Nunca la tendrá Oribe. Pero ¿quién quiere hacerlo y sobre todo quién podrá hacerlo? El coronel Alejandro Danel lo hará. Entonces descienden el cuerpo, lo depositan a orillas del arroyo o a calera. Es necesario rajarle la ropa a cuchillo, tensa por la hinchazón. Luego Daniel se arrodilla a su lado y desenvaina el cuchillo de monte. Durante unos instantes contempla el cadáver deforme de su jefe. También lo contemplan los hombres que forman un círculo taciturno. Y entonces Daniel hinca el cuchillo en donde la podredumbre ya ha empezado su tarea. El arroyo Guacalera arrastra los pedazos de carne aguas abajo, mientras los huesos van siendo amontonados sobre el poncho. El alma de la valla advierte las lágrimas de Daniel y reflexiona así: sufres por mí, pero debería sufrir por ti y por los camaradas que quedan vivos. Yo no importo ahora. Lo que en mí se corrompía, tú lo estás arrancando y las aguas de este río lo llevarán lejos. Pronto ayudará a una planta a crecer. Quizá con el tiempo se convierta en flor, en perfume. Ya ves que esto no debería entristecerte. Y además, así solo quedarán de mí los huesos, lo único que en nosotros acerca a la piedra y a la eternidad. Y me conforta que guarden el corazón. Tan lealmente me ha acompañado en la adversidad. Y también la cabeza, sí. La cabeza que aquellos doctores dicen que nada valía. Quizá lo dijeron porque me repugnaba aliarme con extranjeros, o porque esa larga retirada les pareció absurda y sin objeto, porque no me decidí a atacar a Buenos Aires cuando teníamos sus cúpulas a la vista. Esos intelectuales que no sabían que en aquellos días en que volví a ver los campos, en que fusilé a Dorrego, me atormentaba su recuerdo. Y más ahora que veía que el pueblo de la campaña estaba con él y no con nosotros. Cuando aquel pueblo cantaba cielo y cielo nublado por la muerte de Dorrego. Sí, camaradas, esos doctores que me hicieron cometer un crimen porque yo era muy joven entonces y creí de veras que hacía un servicio a mi patria, y aunque me dolía terriblemente porque yo amaba a Manuel, porque siempre le había tenido inclinación, firmé aquella sentencia que tanta sangre ha traído en estos 11 años. Y aquella muerte fue un cáncer que me devoró en el exilio y después en esta estúpida campaña. tú, Daniel, que estabas conmigo en aquel momento, sabes muy bien cuánto me costó hacerlo, cuánto admiraba yo el coraje y la inteligencia de Manuel. Y también lo sabe Acevedo y muchos camaradas que aquí miran ahora mis restos. Y sabes también que fueron ellos, los hombres con cabeza, los que me indujeron a hacerlo con cartas insidiosas, cartas que además querían que yo luego destruyese. Fueron ellos, no tú, Daniel, no tú, Acevedo, ni la Madrid, ni ninguno de los que no tenemos más que un brazo para empuñar el sable y un corazón para enfrentar la muerte. Los huesos ya han sido envueltos en el poncho que alguna vez fue celeste, pero que hoy, como el espíritu de esos hombres, es poco más que un trapo sucio. Un trapo que no sabe bien qué representa. Esos símbolos de los sentimientos y pasiones de los hombres, celeste y rojo, que terminan finalmente por volver al color inmortal de la tierra. Ese color que es más y menos que el color de la suciedad, porque es el color de nuestra vejez y el destino final de todos los hombres, cualesquiera sean sus ideas. El corazón ya ha sido puesto en un tachito con aguardiente, y los hombres aquellos han guardado en alguno de los harapientos bolsillos un pequeño recuerdo de aquel cuerpo, un huesito o un mechón de pelos. Y tú, Aparicio Sosa, que nunca intentaste hacer nada, porque simplemente te limitaste a serme fiel, a creer sin razones en lo que yo dijera o hiciese, tú, que me cuidaste desde que fui un cadete mocoso y arrogante, tú, el callado sargento Aparicio Sosa, negro Sosa, el picado de viruela Sosa, el que me salvó en cancha rayada, el que nada tiene fuera del amor a este pobre general derrotado, fuera de esta bárbara y desgraciada patria, querría que pensaran en ti, quiero decir. Los fugitivos han colocado ahora el bulto con los huesos en la petaca de cuero del general y la petaca sobre el tordillo de pelea, pero vacilan con el tachito hasta que Daniel lo entrega a Aparicio Sosa, el más desamparado por la muerte de su jefe. Sí, compañeros, al sargento Sosa, porque es como decir a esta tierra bárbara regada con la sangre de tantos argentinos, esta quebrada por la que 25 años atrás subió Belgrano con sus soldaditos improvisados, generalito improvisado, frágil como una niña, con la sola fuerza de su ánimo y de su terror, teniendo que enfrentar las fuerzas aguerridas de España por una patria que todavía no sabíamos claramente qué era, que todavía hoy no sabemos qué es, hasta dónde se extiende, a quién pertenece de verdad, si a Rosa, si a nosotros, si a todos juntos o a nadie. Sí, sargento Sosa, sos esta tierra, esta quebrada milenaria, esta soledad americana, esta desesperación anónima que nos atormenta en medio de este caos, en esta lucha entre hermanos. Pedernera da orden de montar. Ya se oyen peligrosamente cerca los disparos en la retaguardia, se ha perdido demasiado tiempo. Y dice a sus compañeros, si tenemos suerte, en 4 días alcanzamos la frontera. Eso es, 35 leguas que pueden cubrirse en 4 días de desesperado galope. Si Dios nos acompaña, agrega. Y los fugitivos desaparecen en medio del polvo, bajo el sol intenso de la quebrada, mientras detrás otros camaradas mueren por ellos. Comieron en silencio, sentados en los cajoncitos. Después de comer, Busich preparó nuevamente el mate, y mientras lo tomaban miraban el cielo estrellado hasta que se animó a confesar lo que hacía un rato quería confesar. Te voy a ser sincero, pibe. Me habría gustado ser astrónomo. ¿Qué te extraña? Pregunta que agregó de puro miedo a haber hecho el ridículo, porque nada en la cara de Martín podía inducirlo a creer eso. Martín dijo que no. ¿Por qué habría de extrañarle? Dijo. Cada noche cuando viajo miro las estrellas y digo, ¿quién vivirá en esos mundos? El alemán Mainza dice que viven millones de personas, que cada una es como la Tierra. Encendió el toscano, aspiró largamente el humo y quedó meditando. Después agregó, Mainza. Me dijo también que los rusos tienen unos inventos bárbaros. De repente estamos aquí, tranquilos, comiendo el asado, mandan una especie de rayo y buenas noches, el rayo de la muerte. Martín le alcanzó el mate y le preguntó quién era Mainza. Mi cuñado, el esposo de mi hermana Violeta. ¿Y cómo sabía todas esas cosas? Busich chupó el mate con calma y luego explicó con orgullo. Hace 15 años que es telegrafista en Bahía Blanca, así que conoce a fondo todo esto de aparatos y rayos. es alemán y basta. Luego se callaron, hasta que Busich se incorporó y dijo: «Bueno, pibe, hay que dormir». Buscó el porrón de ginebra, tomó un trago, miró el cielo y agregó: «Menos mal que por acá no ha llovido. Mañana tendremos que hacer 30 kilómetros en camino de tierra. Bajamiento, 60, 30 y 30». Martín lo miró. «¿Camino de tierra?». «Sí, tenemos que apartarnos un poco. Tengo que ver un amigo en la estación de La Garma. Un ahijado mío está enfermo, está. Le llevo un autito». Buscó en la cabina, sacó una caja, la abrió y le mostró el regalo, sonriendo con orgullo. Le dio cuerda e intentó hacerlo andar en el suelo. Claro, en la tierra no anda bien, pero en el piso de madera o de Portland anda fenómeno. Lo guardó cuidadosamente mientras Martín lo observaba asombrado. Galopan furiosamente hacia la frontera porque el coronel Pedernera ha dicho: «Esta misma noche debemos estar en tierra boliviana». Detrás se oyen los disparos de la retaguardia, y aquellos hombres piensan cuántos camaradas y quiénes de los que cubren aquella huida de 7 días habrán sido alcanzados por la gente de Oribe. Hasta que en medio de la noche atraviesan la frontera y pueden derrumbarse y por fin descansar y dormir en paz. Una paz, sin embargo, tan desolada como la que reina en un mundo muerto, en un territorio arrasado por la calamidad, recorrido por silenciosos, lúgubres y hambrientos caranchos. Y cuando a la mañana siguiente Pedernera da orden de montar y de reiniciar la marcha hacia Potosí, aquellos hombres montan a caballo pero permanecen largo tiempo mirando hacia el sur. Todos, también el coronel Pedernera, 175 rostros pensativos y taciturnos, hombres y también una mujer mirando hacia el sur, hacia la tierra que se conoce con el nombre de Provincias Unidas, Unidas del Sur, hacia la región del mundo en que esos hombres han nacido y donde quedan sus hijos, sus hermanos, sus mujeres, sus madres, para siempre. Todos miran hacia el sur, también el sargento Aparicio Sosa con su tachito, con aquel corazón apretado contra su pecho, mira hacia allá. Y también el alférez Celedonio Olmos, que a la edad de 17 años se unió a la Legión junto a su padre y a su hermano, ahora muertos en quebracho errado, para combatir por ideas que se escriben con mayúsculas, palabras que luego van borroneándose y cuyas mayúsculas, antiguas y relucientes torres, se han ido desmoronando por la acción de los años y los hombres. Hasta que el coronel Pedernera comprende que ya basta, y da la orden de marcha y todos tiran de sus riendas y hacen volver sus cabalgaduras hacia el norte. Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral de aquella desolada región planetaria, y pronto no se distinguirán, polvo entre el polvo. Ya no queda nada en la quebrada de aquella legión, de aquellos míseros restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno lenta pero inexorablemente. La carne de la valle ha sido arrastrada hacia el sur por las aguas de un río, para convertirse en árbol, en planta, en perfume. Solo permanecerá el recuerdo brumoso cada día más impreciso de aquella legión fantasma. En las noches de luna, cuenta un viejo indio, también yo los he visto. Se oyen primero las nazarenas y el relincho de un caballo. Luego aparece, es un caballo muy brioso, lo muenta el general. Un blanco como la nieve. Así ve el indio el caballo del general. Él lleva un gran sable de caballería y un morrión alto de granadero. Pobre indio. Si el general era un rotoso paisano con un chambergo de paja sucia y un poncho que ya había olvidado el color simbólico, si aquel desdichado no tenía ni uniforme de granadero, ni morrión, ni nada, si era un miserable entre miserables. Pero es como un sueño. Un momento más y enseguida desaparece en la sombra de la noche, cruzando el río hacia los cerros del poniente. Busich le mostró el lugar para dormir en el acoplado, extendió las colchonetas, preparó el despertador, dijo: «Hay que meterle a las 5». Y luego se alejó unos pasos para orinar. Martín creyó que era su deber hacerlo cerca de su amigo. El cielo era transparente y duro como un diamante negro. A la luz de las estrellas, la llanura se extendía hacia la inmensidad desconocida. El olor cálido y acre de la orina se mezclaba a los olores del campo. Usich dijo: «Qué grande nuestro país, pibe». Y entonces Martín, contemplando la silueta gigantesca del camionero contra aquel cielo estrellado, mientras orinaban juntos, sintió que una paz purísima entraba por primera vez en su alma atormentada. Oteando el horizonte mientras abrochaba, Busich agregó: «Bueno, a dormir, pibe. A las 5 le metemos. Mañana atravesaremos el Colorado». «Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, hora argentina, como siempre ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana».